de 10 a 12, Ahí Vamos.
Y es momento de hablar con el secretario de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Sebastián Schimmel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky y equipo lo saludan.
¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes, Gisela, Carlos y equipo.
Hoy se publica el padrón definitivo, no sé si ya está publicado, pero es el momento en el cual podemos entrar, poner nuestro DNI y buscar dónde votamos.
Así es, ya está publicado desde las 0 horas del día de hoy, que es lo que prevé el Código Electoral, y ya se puede saciar esa ansiedad de saber si votamos en la misma escuela que en la elección anterior, si nos han cambiado, si votamos un poquito más cerca o más lejos de nuestro domicilio.
¿Cómo es la...?
Está publicado en nuestro sitio de internet de todos los años electorales, que es padrón.gov.ar.
Ahí estamos entrando a padrón.gov.ar para fijarnos si todos estamos. Y si no estamos, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, en general no estamos teniendo reclamos porque estamos con un padrón muy, muy actualizado. Bien. Pero en caso de que no esté, ahí mismo tiene un botón al pie, a la derecha, que dice reclamos y lo orienta al modo de hacer reclamos según el domicilio. En la mayoría del país se toman directamente a través de internet. En la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión geográfica, está la dirección para hacer un reclamo personal también, por cercanía. Pero tomamos el reclamo para poder resolverlo. Si materialmente es posible y efectivamente tiene razón para este padrón, y si no, al menos para que en el futuro esté resuelta la situación. Pero la verdad es que tenemos un padrón muy, muy actualizado, con la incorporación de muchos jóvenes que han hecho la actualización de DNI desde los 14 años, más de 1.160.000 jóvenes que no van a tener 18 años al día de la elección y que están habilitados para votar.
¿Cuántos? 1.600.000.
No, 1.160.000, 168.000.
Importante, ¿no? El voto joven también.
Es muy importante. Los jóvenes no tienen sanción si no se presentan, con lo cual la participación suele ser un poquito menor que la de los mayores de 18 años, pero la verdad es que se ha acrecentado desde que se modificó la ley hasta las últimas elecciones. Vienen participando cada elección un poquito más los jóvenes, así que seguimos incentivando la participación de todos los electores.
Acá me fijé en el padrón y me cambiaron de colegio a un colegio que está a 2 cuadras, así que puede haber cambios, y decirle a todas las personas que van a votar, que quizás votan siempre en un colegio, que se metan en el padrón, que pongan su DNI, que es un segundo. Mientras estaba hablando el doctor Schimmel, yo lo hice y ya sé dónde voy a votar, la mesa, el orden y todo. En ese sentido, ¿están teniendo algún tipo de reclamos últimamente? ¿Cómo viene siendo todo el proceso?
No, en cuanto a la parte administrativa, por lo menos, que es lo que yo me ocupo, que es la organización del registro de electores, el padrón, los establecimientos, las escuelas, autoridades de mesa, que en este momento se vienen designando y se están recibiendo en los domicilios los telegramas de designación de acuerdo al sorteo, viene la elección muy, muy ordenada, desarrollándose según lo que exige el Código Electoral y de acuerdo a lo que era el plan de nuestra organización de las elecciones. En cuanto al padrón, hoy ya se publicó y queda disponible hasta el mismo día de la elección. La recomendación es que lo consulten, que vean a dónde queda para saber cómo llegar, y si nos hacen el favor de colaborar con la autoridad de mesa también, que anoten el número de mesa y el orden para poder decírselo a la autoridad de mesa y hacer mucho más ágil el día de la elección.
Bien, es un dato, ¿eh? Entonces uno va y busca eso, perfecto.
¿Qué pasa si no una persona no puede ir a votar por alguna imposibilidad,
bueno,
real?
Nuestro sistema, el voto es obligatorio y tiene algunas sanciones, una sanción económica bastante leve y una sanción de no poder hacer trámites durante un año. Ahora, el propio Código Electoral prevé que hay situaciones en las que está justificado no concurrir a votar. Hay situaciones de salud, hay situaciones por distancia o algunas otras de fuerza mayor. Cuando esto ocurre, lo que tiene que hacer la persona es justificar la no emisión del voto. Hay un plazo de 60 días desde el día de la elección. Y esto también lo van a poder hacer a través de internet, pero me sirve de pie su pregunta para que la gente sepa que puede consultar incluso su situación respecto de elecciones anteriores. Uh-huh. Hoy puede entrar a infractores.padrón.gov.ar y hacer la consulta de si figura como votante o como infractor respecto de elecciones anteriores.
Infractores.padrón.gov.ar.
Igual que la consulta de padrón, pero anteponiendo la palabra infractores y un punto. Y ahí cada uno consulta de modo similar a la consulta de padrón y se va a encontrar con su situación en elecciones anteriores. Por supuesto que está vencido el plazo para justificar respecto a elecciones anteriores, porque como le decía, es de 60 días. Pero sí pueden regularizar a través del pago de multa, que le mencionaba que es una multa económica, se paga multa también por internet.
¿Es una multa de qué monto, Gimel?
El monto mínimo es de 50 pesos y el monto máximo es de 500 pesos y tiene que ver esto con la reincidencia en la omisión en el deber de votar.
¡Qué loco! Tengo una que no voté, se supone, en las generales 2017, pero yo voté. Ahora me voy a fijar, pero mira qué interesante, infractores.padrón.gov.ar. Entonces, en todas las elecciones dice, usted no es infractor, pero sin alguna es infractor, o sea, no fue a votar, se dice, bueno, hay un signo de exclamación y dice, el elector, electora, no ha votado en la elección, y ahí ya hay distintos lugares a donde ir. Está muy actualizado Gmail y está funcionando muy bien.
Está funcionando muy bien. Desde el día de la elección va a tener habilitado también esta misma situación con la elección del 13 de agosto y ahí va a tener una opción para solicitar la justificación de no emisión del voto para hacerlo a través de internet. No tiene que presentarse personalmente en ninguna de las sedes, sino que a través de internet nos va a poder solicitar la justificación subiendo el comprobante o el certificado de una cuestión médica o un certificado que acredite que estaba a una determinada distancia. Esto se hace en una comisaría o con un pasaje, lo que sea la prueba demostrativa de esa causal que está invocando. Eso lo vamos a analizar y resolver directamente a través de la solicitud de esta por internet.
Y Gmail, ¿qué sector etario es el que exhibe o reitera más ausentismo respecto de las últimas elecciones, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, lo que no podemos perder de vista en esa consulta es que hay dos franjas etarias que no tienen sanción en caso de que no vayan a votar. El
no
voto tiene, es obligatorio
no,
para todos.
No es obligatorio.
Nuestra Constitución dice que el voto es obligatorio, pero no tienen una sanción. La obligación no se traduce en una medida coercitiva de sanción.
Bien.
Entonces, los menores de 18 años no tienen obligatoriedad. Entonces, como yo les mencionaba al pasar, tienen una participación un tanto menor que las generales del padrón. Si tenemos una participación que en general es superior al 70%, en el caso de los menores estamos llegando al 60%, normalmente era el 50% de estos jóvenes. Y los mayores de 70 años tampoco tienen una sanción en el caso de que no concurran a votar. Entonces, por distintas razones que no requieren ni siquiera que justifiquen la no emisión del voto, razones de salud, razones de fuerza mayor, etcétera, suelen tener una participación menor estos dos rangos etarios, menores de 18 y mayores de 70.
Vamos al tema del DNI, que es importante, ¿por qué? Porque si uno se lo perdió y si es uno nuevo y después se encuentra el anterior, si va con el anterior, no va a poder votar porque siempre es el más actualizado. O cuénteme usted, doctor, ¿cómo es el tema del DNI y cuáles son los documentos válidos para votar?
Así es, lo explicaba usted muy bien, pero repasamos. No es que haya un tipo de documento que sea inválido para votar, porque el que habilita es el último que haya tramitado cada uno de los electores. Hay electores todavía en nuestro padrón que tienen como último documento una libreta de enrolamiento y electoras que tienen una libreta cívica y algunos electores que tienen DNI libreta verde. La mayoría, la gran mayoría, tienen DNI tarjeta, que son estos que tienen el ejemplar A, B, C, etcétera. Cada elector tiene que ir con el último que haya tramitado. No le van a permitir votar si va con uno anterior al que figura en padrón, pero sí cuando concurra con uno posterior, porque puede ocurrir esto. Lo consulta ahora el padrón, dice ejemplar A, resulta que lo extravía en estos 30 días que quedan, tramita un ejemplar B, lo recibe, ese ejemplar le va a habilitar el voto. No puede buscar en un cajón que le quedó una libreta anterior y concurrir a votar, eso no le va a resultar eficaz y le van a decir que no está habilitado para votar.
Eso lo sé porque una vez me pasó, y no sé si no fue en el 2017, mirá. Estamos charlando y mientras me voy acordando de las historias del voto, porque votar es súper importante. Yo recuerdo mi primer voto, recuerdo los votos que hacía con mi familia en Río Gallegos, recuerdo el cambio de domicilio cuando decidí que me costó empezar a votar en Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante porque acompaña también el tiempo de la democracia. Y le quería preguntar, en estos 40 años de democracia, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia del voto?
Bueno, a ver, esta es una elección muy significativa para nosotros, porque estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, el periodo más extenso en una democracia real, con voto pleno y, por supuesto, con voto universal, incluyendo las mujeres. No teníamos un antecedente de esto. Entonces, es una elección que, al mismo tiempo, es una celebración para la justicia electoral. Desde el lado de la justicia electoral nos toca un rol que es de asistir o de algunas fases organizativas, pero lo que siempre tratamos de resaltar es que las elecciones en Argentina no son un servicio público que preste la justicia electoral, el Ministerio del Interior, sino que son un acto de soberanía. Las elecciones las hacen, las conforman los ciudadanos, las conformamos los ciudadanos, y en este caso hablo como ciudadano y no desde mi función. Somos los que controlamos el padrón y lo verificamos, somos los que sorteados integramos las mesas de votación y habilitamos a quién puede votar o a quién no, y contamos esos votos y conformamos la documentación que genera el escrutinio definitivo. Los protagonistas somos los ciudadanos como tales. Entonces es muy importante que valoremos que llevamos 40 años, que es la décima elección sucesiva para cargo presidencial, que esto también es un hito muy importante. Entonces, más allá de que a veces se percibe, y esto lo señalan mucho los politólogos, cierto hastío con las elecciones, cierto cansancio con tantas fechas electorales, este año hemos tenido muchas elecciones provinciales también, entonces nos vamos a encontrar con electores que ya tuvieron que participar una o dos veces en elecciones locales y que todavía ven por delante dos o tres instancias. Hay que tener presente esta conquista que tuvo el pueblo argentino y cuidarla y valorarla, y más allá de cuál sea la preferencia política de cada uno, son todas válidas, ir y ejercerla y manifestarla a través del voto.
Uh-huh. Un datazo ese que acaba de dar, que es la décima elección consecutiva para presidente. Pero le pregunto, ¿nunca falta el ciudadano que piensa que inevitablemente en las elecciones hay fraude? ¿Qué le diría?
Absolutamente descartado. Tenemos un sistema que es muy sólido, muy robusto. Parte de la robustez tiene que ver con lo que suele criticarse, que hay muchas partes del proceso que son analógicas, llamémoslas, que no están digitalizadas y que son muy comprensibles para todos los ciudadanos y que cuentan con muchos controles cruzados. ¿Qué, a qué me refiero? Son ciudadanos sorteados, pero controlados por representantes de las agrupaciones políticas que tienen intereses contrapuestos, con lo cual no se conceden ninguna posibilidad de manipulación. Los que verifican que las urnas llegan vacías, los que arman esa mesa de votación, los que ponen las boletas en el cuarto oscuro, los que verifican que la persona que se presenta a votar es exclusivamente la que está habilitada en el padrón, le controlan el DNI, esto que hablábamos antes. No permiten votar a nadie que no esté en el padrón, con lo cual el resultado es el que se plasma según la voluntad de esos electores que concurren. Y eso se documenta en cinco documentos distintos. Esto es el acta de escrutinio, los certificados, un certificado que va en la urna, certificados para cada uno de los fiscales y telegrama de escrutinio. Y se hacen recuentos independientes. El recuento que conocemos el día domingo, que lo hace el Ministerio del Interior y que es solo a efectos publicitarios, y el recuento que es el escrutinio definitivo, que lo hace la justicia electoral y que es el que da el resultado con validez legal. Y no se ha verificado que haya diferencias significativas hasta ahora en todos estos años.
Bueno, tal vez la pregunta tenía que ver con que efectivamente usted lo ha explicado muy bien, para los ciudadanos en todo caso no tienen esa posibilidad del fraude, pero hace muy poco uno de los candidatos, el candidato juez en Córdoba, volvió a hablar de fraude, ¿no? Digo, eso la verdad que deberían limitarse, ¿no?, los candidatos.
Sí. La verdad es que siempre nos preocupa cuando se utiliza, y suele ser con efectos proselitistas o desde alguna posición política y en el fragor del día de la elección, que entra alguno de estos puntos de lo que denominamos la narrativa del fraude. Pero la verdad es que nunca esa narrativa ha estado acompañada con denuncias que tengan alguna clase de respaldo, y la mayoría de las veces ni siquiera está acompañada por denuncias. Sí tenemos que transmitirle, hay que tratar de demitificar todo esto. Había un momento en el que se generaba mucho discurso sobre los muertos votan o están en el padrón, sí. Y la verdad es que se trabaja y se trabajó muchísimo para que esto no ocurra, pero si alguna persona ve que su abuelo no fue dado de baja, seguramente tiene que ver con que falleció antes de que se digitalizaran los trámites, etcétera, no tiene más que reclamarlo por esa vía y nosotros mismos buscamos la documentación y lo damos de baja. Y esa persona puede verificar que con bastante inmediatez la persona que no debía estar está dada de baja. Y eso es la mejor prueba. No es que haya infalibilidad en esto, pero sí están todos los sistemas que son comprobables por cada una de las personas para ver que todo el circuito es consistente. La conformación de padrón, la traslación de resultados, la de imputación o la proclamación de quién ganó.
Clarísimo, doctor Sebastián Schimmel. Muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto conversar con ustedes y quedo a disposición.
Totalmente, ya volveremos a conectarnos con ustedes. El secretario de la Cámara Nacional Electoral entonces hablaba en Ahí Vamos en Radio Nacional para darnos toda la información necesaria para que nosotros sepamos cómo votar, dónde votar. Chequeemos también lo de infractores, me pareció súper interesante. Voy a volver a repetir las páginas de internet. padrón.gov.ar, padrón.gov.ar, y además, si quieren saber si tienen alguna infracción, van a infractores.padrón.gov.ar.